antes del peliculón, un par de años más. Todavía quedan algunos libros, y por favor, hermanos, bastante difícil fue venir aquí en el avión con maletas pesadas, y nos haréis un gran favor si compráis los que quedan para que no tengamos que volver con maletas pesadas. Amén. Entre los que quedan son algunos comentarios de esta serie. Espero que mucha gente presente está coleccionando esta serie, porque promete ser lo mejorcito de comentarios sobre el Antiguo Testamento que hay. Y modestia aparte, yo he escrito algunos de los comentarios de esta serie. Por ejemplo, Jonás, también hay ejemplares de Esther, me parece, que quedan. Mi visión de Jonás es un poco diferente. Entiendo que Jesús vindica a Jonás con lo que él dice. La mayoría de evangélicos no son de la escuela de Jonás, de Jesús, sino de la escuela de los fariseos en su interpretación de Jonás, porque la impresión que dan es que la presencia del libro de Jonás en el Antiguo Testamento está allí para indicarnos lo que no debemos hacer. Jonás es el profeta malo que no se merece el nombre de profeta porque desobedeció al Señor. Conocéis el corito de los niños, ¿no? Jonás no hizo caso a la palabra de Dios y, bueno, aquí varía según la versión. Plaf o drug o algo así, vino un pez muy grande y se lo tragó. Y esto es Jonás. Pero Jesús lo reivindica. Y finalmente yo entiendo que Jonás fue un gran siervo de Dios cuyas reacciones en realidad coincidían muchísimo con el corazón de Dios. Ahora, si queréis saber por qué pienso esto, tendréis que comprar el comentario. Otro libro de mi esposa, Ser como Él. Es la expresión de todos nosotros. O si no es la tuya, entonces es de cuestionar si realmente eres creyente. Porque la salvación consiste en nuestra transformación a su imagen. Y ser como Él es nuestra meta. Y mi esposa ha tomado los cánticos del siervo en la profecía de Isaías para hablarnos acerca de cómo es el siervo de Dios y cómo tenemos que ser los siervos de Dios. Así que aquí hay un par de libros, hay más en la mesa. Fin del anuncio y ahora pasamos otra vez a Mateo capítulo 18. Esta mañana después del culto estuve hablando con un par de personas que me dijeron lo mismo, que están deseando que yo llegue al texto de esta tarde, porque reconocen que tienen grandes dificultades para perdonar. Es relativamente fácil perdonar a alguien que te viene contrito y humilde, reconociendo su pecado y pidiendo perdón. Creo que casi todos los presentes no tendremos dificultad, excesiva dificultad en perdonar a una persona en estas condiciones. Pero ¿qué es de la persona que te ha hecho mucho mal y sigue haciéndote mucho mal y no se arrepiente y sigue haciendo comentarios acerca de ti como si tú fueras el malo, no es tan fácil perdonar en estos casos. Yo viví mi primera división de iglesia cuando tenía 10 años de edad. Y fue una división que afectó muy directamente a mi familia, porque mi padre estaba en un lado del debate y mis dos abuelos en el otro lado. En parte era una división generacional, cuando no entro en detalles, pero nos afectó muy directamente. Afortunadamente, dentro de la familia se mantuvo el amor y el espíritu de buscar reconciliación y buena armonía. He contado esta historia en otros lugares, así que a lo mejor algunos lo sabéis. Pero mi madre decidió, como esposa de anciano, comprar flores, plantas, para todas las demás esposas de ancianos, porque ella entendía que si había problemas entre los ancianos, y los hubo, aún más había problemas entre las esposas de los ancianos. Me parece que esta no es la única vez en la historia que esto ha ocurrido. Así que ella era en la posguerra, cuando las finanzas no eran muy buenas. Ella gastó una cantidad de dinero comprando plantas y decidió utilizarme a mí como escudo humano, pensando que si llevo a David a sus 10 años conmigo, las hermanas, si es que son hermanas, nos tratarán más amablemente. Así que fuimos visitando a las esposas de los ancianos y en general sí, nos trataron muy amablemente. Pero en una casa, creo que fue la última, la buena señora, yo no sé si es hermano o no, pero buena señora abrió la puerta, nos vio y cerró la puerta en nuestras narices. Y esto hizo un impacto muy grande en un niño de 10 años. Ahora, ¿cómo perdonas a una persona así? ¿Dices que no ha pasado nada? ¿En qué consiste el perdón en esas situaciones? Hace falta un mínimo de sensatez y sentido común, me parece. Si hay un pederasta en la congregación, estas son palabras mayores, pero en el mundo en el que vivimos no podemos contar con que nunca habrá. Pero si hay un pederasta y él delante de la congregación pide perdón y reconoce su pecado, creo que todos debemos perdonarle. Pero perdonarle no quiere decir que a la semana siguiente le nombramos maestro de la escuela dominical. Hace falta un poco de sensatez. ¿Qué queremos decir entonces cuando hablamos de perdonar? Pues vamos a ver lo que dice Jesús. El texto Mateo 18:21 empieza con una iniciativa de Pedro, el bocaza, el que siempre se lanza, ¿no? Acercándose entonces, Pedro le dijo: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y lo perdonaré? Pedro ha aprendido algo. Ha aprendido que la intención de Jesús en la sección anterior era buscar reconciliación, restauración del hermano. Por eso tenemos que buscarlo, por eso tenemos que confrontarlo con su pecado, no consentirlo sin decir nada. Tenemos que intervenir, pero con la finalidad no de descalificar a esta persona, no de echarle y se acabó, sino con la finalidad de poder restaurarlo. Esto implica perdonar. Pero ¿cuántas veces tenemos que perdonar a una persona que cae y recae y vuelve a caer en el mismo pecado? No significa su repetición que realmente no está arrepentido, y tenemos que seguir perdonando. Así que Pedro propone al Señor que hasta 7 veces a lo mejor tengo que perdonarlo. En esto Pedro está siendo muy generoso. Sabemos que al menos una escuela rabínica enseñaba lo siguiente: si tu hermano peca contra ti, perdónalo. Si tu hermano vuelve a pecar contra ti, perdónalo. Si tu hermano vuelve a pecar contra ti, perdónalo. Si la cuarta vez tu hermano peca contra ti, no lo perdones. Los rabinos enseñaban que 3 veces había que perdonar, pero si alguien seguía en el mismo pecado más allá de 3 veces, no perdonar. Así que Pedro, que entiende un poco el espíritu de Jesús, propone 7 veces, pensando que Jesús contestará: muy bien, Pedro, has avanzado mucho en comparación con los rabinos, enciendes mi mente. Pero lejos de esto, Jesús le dice: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Así que los legalistas aquí presentes irán contando hasta 489, perdonarlo. Pero 491, ni hablar. Por supuesto, esa no es la intención de Jesús. Él dice 70 veces 7, indicando un número que nunca va a alcanzar. Pero siempre debemos perdonar. ¿Siempre perdonar? Recuerdo una historia de la Segunda Guerra Mundial. Hubo un evangelista predicando en la calle de Londres y empezó a predicar sobre el perdón y que Dios quiere que perdonemos a Hitler. Entonces alguien de la multitud dijo: ¿qué de Hitler? ¿Hemos de perdonar a Hitler? Y el predicador seguía hablando porque no sabía cómo contestar. Y este hombre seguía interrumpiendo. Fin de la anécdota. Fin decepcionante, supongo. Pero, ¿qué hacemos en determinados casos? ¿Y cómo conciliamos esto de perdonar con la necesidad universal de justicia? Evidentemente, si tenemos un concepto equivocado de perdonar ante el pecado de un hermano, versículo 15, vamos a decir: yo le perdono, por lo tanto no intervengo. Pero no, Jesús acaba de decir que debo intervenir. Para ilustrar lo que quiere decir, el Señor cuenta una parábola, una historia. Por eso el reino de los cielos es semejante a cierto rey que quiso arreglar cuentas con sus siervos. La historia tiene tres partes, así que vamos a seguir leyendo la primera. Y cuando comenzó a arreglarlas, le fue presentado uno que debía 10.000 talentos. ¿Entendéis la situación? En aquel entonces, y más aún hoy, el rey no cuenta las finanzas del Estado. Él tiene oficiales, funcionarios, que se encargan de esto. Afortunadamente, en contraste con lo que pasaba en el siglo I, cuando había mucha corrupción entre los funcionarios, afortunadamente vivimos en tiempos mucho más civilizados y nunca pasan estas cosas hoy en día. Le fue presentado uno que debía 10.000 talentos. Esto no significa nada para ti. Imaginad esta sala completamente llena de lingotes de oro y quizás tengáis alguna idea de la cantidad. Jesús está poniendo aquí una cifra astronómica, absolutamente imposible en la vida real. Es como si dijese 10.000 millones de euros. Es decir, una cifra tan grande que añades o quitas un cero del número y en tu mente no se registra ninguna diferencia. Yo puedo distinguir entre un euro y 10, entre 10 euros y 100, incluso entre 100 euros y 1.000. Pero más allá empiezo a perderme, y cuando hablo de 10 millones o 100 millones, casi es lo mismo. Es uno con un montón de ceros. Bueno, Jesús dice esta cifra. Este funcionario tiene que haber tenido una inteligencia increíble para reunir esta cantidad. Es más que los ingresos de todo el imperio romano de un año. Él podría dar clases a Bárcenas y Tudor y otros. Pero Jesús está exagerando deliberadamente. ¿Cuánto debes tú a tu rey? ¿Cómo es de grande la deuda moral que tienes? ¿Cuántas veces pecas al día? ¿Cuántos pensamientos indignos pasan por tu mente? ¿Cuántas actitudes malas? ¿Cuántas palabras ociosas pasan por tu boca? ¿Cuántas acciones dañinas, innecesarias, malas haces? ¿10 al día? ¿100 al día? Ahora multiplica esto por 365. Y luego multiplícalo por la edad que tienes en años, quizás restando unos 5 que no cuentan porque eras tan pequeño. El número es bastante grande, ¿no? ¿Cómo puedes pagar esta deuda? ¿O eres una persona que piensas, yo nunca he hecho daño a nadie, por lo tanto, yo no tengo deuda alguna? Hay mucha gente que dice esto en la calle, lo cual demuestra hasta qué punto no nos conocemos a nosotros mismos. Porque pregunta a sus hijos, pregunta a sus padres, pregunta a su cónyuge, y seguro ellos no darán esta misma respuesta. No ha hecho nunca daño a nadie. Porque solemos hacer más daño a los que están más cerca de nosotros. Por eso es tan difícil la convivencia en la iglesia, porque tenemos más roce con los miembros de la iglesia que en otras situaciones sociales, y por lo tanto hacemos más daño a nuestros hermanos. La deuda que tenemos con Dios es astronómica, tan grande que aunque pudiésemos garantizar que nunca más vamos a pecar y vamos a dedicarnos solamente a buenas obras, a acciones generosas, nunca pudiésemos pagar, compensar por la deuda que tenemos. Pablo en Colosenses habla de, literalmente, el manuscrito que estaba en nuestra contra, que ha sido clavado a la cruz. Este manuscrito seguramente es un pagaré, un reconocimiento de deuda. En aquel entonces, hasta hace poco, si tomabas prestado un dinero y prometías pagarlo, entonces firmabas un documento diciendo pagaré tal cantidad a tal señor para tal fecha, y luego lo firmamos. La firma es el manuscrito escrito a mano, y esto era el documento de deuda. Y dice Pablo que Dios cogió nuestros pagarés y los clavó en la cruz de Cristo. Es una manera de decir que la deuda inmensa que cada uno tenemos con Dios, que era imposible que jamás llegáramos a poder pagarla nosotros mismos, sin embargo, el Hijo de Dios lo ha pagado tomando sobre sí nuestra culpa, tomando sobre sí nuestras deudas y muriendo en nuestro lugar. Y por lo tanto, Dios puede clavar a la cruz el pagaré. También era costumbre en la antigüedad que si una deuda quedaba liquidada, entonces el acreedor tomaba el papel, escribía sobre el papel pagado, y luego lo colocaba en un lugar público para que todo el mundo supiese que esta deuda ya está liquidada, olvidada. Y Dios ha hecho lo mismo. Versículo 25, y no teniendo con qué pagar, el Señor ordenó que fuera vendido junto con la esposa, los hijos y todo cuanto tenía. Esto indica que Cristo está hablando de una situación del mundo gentil. En el mundo gentil, en el Imperio Romano, por ejemplo, un deudor era lícito que el acreedor exigiera la venta del deudor y también de toda su familia. Seguramente no iba a liquidar la deuda con esta venta, pero al menos el acreedor tendría algo en compensación si la familia entera fue vendida a la esclavitud. Pero en el judaísmo, en la sociedad judía, esto no era posible. La ley de Dios prohibía esto. el deudor podría ser vendido, pero no su familia. Pero Jesús está contando una historia creíble para sus oyentes en cuanto a sociedades paganas. El siervo entonces cayó postrado ante él, diciendo: ten paciencia conmigo y te pagaré todo. Aquí también Bárcenas y Pujol podrían aprender lecciones, porque se ve que este siervo, además de fraudulento, es mentiroso, porque no hay ninguna posibilidad de poder pagar la deuda. Él está utilizando argumentos sencillamente para salirse del apuro de esta situación. Está prometiendo cosas que no puede cumplir. Pero el rey, movido a compasión, el señor de aquel siervo lo soltó y le perdonó la deuda. Hasta aquí el Evangelio que conocemos. Nosotros, pecadores empedernidos, tan adiestrados en el pecado que el pecado sale de nuestros poros sin esfuerzo alguno, no tenemos ninguna posibilidad de poder pagar la deuda que tenemos con nuestro Creador. Pero nuestro Dios es un Dios de misericordia, de gracia, como hemos cantado, de amor hacia nosotros. Y movido a compasión, Él nos ha perdonado la deuda. No gratuitamente, sino al precio de la muerte en nuestro lugar de su propio Hijo amado. Final de la primera escena de la parábola. Pasamos a la segunda. Si esta hubiese sido la totalidad de la parábola, aleluya, qué bien. Volveremos a casa muy contentos, con la idea confirmada en nosotros de que tenemos toda nuestra deuda perdonada gracias a la compasión de nuestro Dios. Pero hay dos partes más. Segunda parte. Al salir aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. ¿Y qué son 100 denarios? Bueno, un denario era el pago habitual de un trabajador manual cada día. Así que 100 denarios es el salario de 3 meses, más o menos. Calcula qué cantidad, 3.000 euros, 6.000 euros, según el trabajo. Es una cifra normal de una deuda normal que alguien puede tener en esta vida. Acaban de perdonarle a este siervo una cantidad astronómica, una cifra tan grande que no entra en nuestra cabeza. Pero ahora, un consiervo, notad bien que es un consiervo, no es alguien de la calle, es alguien de la misma familia, entiéndase, alguien de la iglesia, tiene una deuda razonable en términos humanos. Y agarrándolo, lo sofocaba, diciendo: si debes algo, paga. Esta frase literal en el original griego seguramente es una frase hecha. Si debes algo, no quiere decir que el siervo, el primer siervo, no se acuerda bien si el otro siervo le debe algo o no. Sí que sabe perfectamente que le debe estos 5.000 euros. Pero es una frase que significa, cuando tienes una deuda, tienes que pagarlo. Esto no es lo que acaba de decir el rey. Pero el siervo no tiene el mismo corazón que el rey. El siervo sigue siendo un sinvergüenza. ¿Cuántos sinvergüenzas hay en nuestros círculos? Con esos provocados, no a perdonar, sino a repasar todos los pecadores que hay en tu congregación y condenarlos. Así que retiro la pregunta. Su consiervo entonces postrado, ¿no? Jesús está utilizando exactamente el mismo lenguaje que en el primer caso, postrado le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y te pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo debido. Falta de misericordia, falta de compasión, falta de amor fraternal. Fin de la segunda escena. La tercera. Viendo pues lo ocurrido, sus consiervos se entristecieron mucho. Hay otros miembros de la congregación que se dan cuenta de lo que ha pasado y fueron a referir a su señor todo lo sucedido. Más que criticarles por delatar el mal comportamiento del segundo siervo, la idea sería que lo que debemos hacer cuando vemos esta clase de injusticias es derramar nuestro corazón delante del Rey de Reyes, contárselo. Su señor entonces, llamándolo, le dice, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Y enfurecido, su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Pero si el rey lo había perdonado, ¿cómo pues puede ahora desdecirse y condenar al siervo si realmente lo hubiera perdonado? ¿Y cómo es posible que Dios te condene a ti si habiéndote perdonado por la cruz de Cristo, ahora reacciona ante tu falta de perdón y misericordia, declarando que tú, por no haber perdonado a tu consiervo, tendrás que pagar todo? Creo que dije el primer día que esta es enseñanza del Señor, no es idea mía. Y por tanto, es una enseñanza que no podemos esquivar. Si esta enseñanza no cabe en tu esquema o comprensión del Evangelio, entonces es tu obligación hacerle espacio para que quepa, porque son palabras del Señor. Así también os hará mi Padre Celestial si no os perdonáis cada uno de corazón a su hermano. Está claro, ¿no? ¿O tengo que interpretar estas palabras? Y esta no es la única ocasión en la que Jesús enseñaba de esta manera, el Padre nuestro. Perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿no? Y luego añade, si vosotros perdonáis a los que os deben, vuestro Padre Celestial os perdonará, pero si no, no. Y decimos, pero la salvación es por gracia, por la fe. Y ahora Dios me está quitando la salvación que había prometido por mis obras. ¿Cómo se come esto? Yo creo que se come de la manera siguiente. Si no te gusta mi explicación, me vendrás luego para explicármelo mejor. Si la salvación es gratuita solamente por la fe, ¿cómo es que Jesús dice claramente que Dios retirará su salvación gratuita a cualquier persona que no perdona, que no muestra misericordia? Creo que la lógica es la siguiente. Estamos inicialmente en la condición de hacer el primer cielo, con una deuda inmensa que no podemos pagar. Viene Jesucristo, toma forma humana precisamente para poder pagar la deuda en nuestro lugar. Gracias a su obra salvadora, tenemos el perdón de nuestras deudas. Ya no debemos nada. Hechos perfectos para siempre. Pero a los que Dios ha justificado, a los que Dios ha perdonado la deuda, Dios les sella con el Espíritu Santo, que no es otra cosa, otra persona que el Espíritu de Jesús. Y el Espíritu nos es dado para cultivar en nosotros las virtudes y el carácter de Jesús. Entre otras cosas, el Espíritu es quien nos capacita para perdonar, para sentir compasión, para comprender que el otro es un pobre desgraciado que si sigue en sus trece caerá bajo el juicio de Dios. El Señor mismo nos enseña a dejar cualquier espíritu de venganza en manos de Dios, porque hay un Dios en los cielos que va a arreglar las cuentas. Si el Espíritu fomenta en nosotros este espíritu de compasión y perdón y luego no perdonamos, estamos delatando que realmente no hemos recibido el Espíritu. Y si realmente no hemos recibido el Espíritu, será porque en verdad no hemos creído el Evangelio y por lo tanto no hemos sido justificados. La salvación de Dios La salvación de Dios es una cadena, y si se rompe en un eslabón, la cadena no funciona. Se demuestra que todo lo anterior ha sido palabrería, falsa. El primer día, creo que fue, bueno, la primera sesión, que estuvimos hablando de las pruebas en el desierto, que es necesario que nuestra fe sea probada. Y en otro momento dije, no penséis que yo no creo en la seguridad de la salvación. Sí que creo en la seguridad de la salvación para todo aquel que cree. Lo que no tengo tan claro es si fulano es creyente o no. Esto lo demostrará el tiempo. Lo demostrará cómo reacciona ante diferentes pruebas. Una división de iglesia es una de estas pruebas. Una injusticia cometida por otra mano contra nosotros es otra de estas pruebas. Y según cómo reaccionamos en estas pruebas, estamos demostrando la autenticidad de nuestra fe o la falsedad de nuestra fe. Porque una cosa es profesar fe y otra cosa es tener fe. Yo entiendo, pues, que hay una lógica clara, contundente en esta parábola. Jesús no está cuestionando la seguridad de la salvación. Sí que está cuestionando si el primer siervo realmente merecía el perdón que le fue mostrado por el rey al principio. Y no lo mereció porque no hubo ningún cambio en él. No reflejó en lo sucesivo la compasión de su rey. Es muy difícil perdonar en determinadas circunstancias. Jesús está diciendo que la razón principal por la que debemos perdonar no es porque el otro se lo merece, que no se lo merece. Sino que es porque Dios me ha perdonado a mí de tal manera que cualquier falta de perdón de mi parte sería una muestra de ingratitud tal hacia Dios que pondría en tela de juicio mi conversión, la autenticidad del Espíritu de Dios en mí. Por eso, hermanos, es una situación tan seria no perdonar. ¿Qué queremos decir con perdonar? Evidentemente, si el otro sigue en sus andaduras, sigue maltratándonos, sigue insultándonos, la comunión con esta persona es prácticamente imposible. Perdonar es dejar toda venganza en manos de Dios, tomar el compromiso de no buscar venganza yo, sino de buscar el bien de la persona en cuestión. Mateo 5. Versículo 43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, una palabra acerca de la persecución. En toda la historia del pueblo de Dios ha habido brotes de persecución que proceden de las autoridades civiles o de otras religiones. Pero la mayor parte de las persecuciones que han tenido que sufrir los santos de Dios a lo largo de la historia han procedido de personas que pretenden ser pueblo de Dios. Mi esposa ha estado escribiendo en sus meditaciones últimamente muchas veces sobre la historia de Jeremías y las profecías de Jeremías. ¿De dónde vino la persecución a Jeremías? No de los babilonios paganos, sino los buenos líderes religiosos de Jerusalén. ¿De dónde vino la persecución de Jesús? ¿De los romanos? Bueno, finalmente los romanos lo crucificaron, pero fue a instancias de sus enemigos. Y entre estos enemigos, los que más destacaban eran los fariseos. El fariseísmo era, de todas las sectas del judaísmo, la que más se acercaba a las enseñanzas de Jesús. Eran los fariseos los que, por así decirlo, estudiaban la Biblia porque creían totalmente en la inspiración de las Escrituras. Asistían al culto de oración incluso. Y además se caracterizaban, como algunos hermanos, por sus largas oraciones. Creían en la venida del Mesías. Estaban deseando que el Mesías viniese. En otras palabras, los fariseos eran los evangélicos del siglo I. Y fueron ellos los que persiguieron a Jesús. En la historia de la iglesia, ¿de dónde vino la persecución? A veces de las autoridades civiles, pero muchas veces a través de la animosidad de la sinagoga. En la reforma del siglo XVI, ¿de dónde vino la persecución? No de los ateos, sino de la iglesia católica. Siempre ha sido así, y debemos esperar, si somos un poco sagaces, debemos esperar que la persecución hoy en día vendrá por parte de aquellos que se llaman evangélicos, pero se han desviado de la pureza de la enseñanza bíblica. Sería lo lógico, ha sido así a lo largo de los siglos. ¿Pero qué dice Jesús? ¿Declarad la guerra a los que os persiguen? No. Amad a vuestros enemigos. Orad por los que os persiguen. Tú estás en una situación de división y tienes sentimientos muy difíciles de controlar en cuanto a los que os han hecho trastadas en esta situación de división. Al margen de la justicia del caso, esto lo dejamos en manos del Señor, tienes que amar a tus enemigos y orar por los que sientes que los están persiguiendo. Es la enseñanza de Cristo. Amar y orar. Una buena manera de explicar lo que significa en la práctica perdonar. Vuelvo a decir, estas cosas no son fáciles. ¿Y quién conoce su propio corazón para poder decir, yo he perdonado a todo el mundo? Y perdonado yo a aquella buena señora que me los perros la puerta en las narices. Me gustaría pensar que sí, pero me encuentro contando el episodio muchas veces en diferentes cultos. Examíname, Señor, y ve si hay en mi camino de perversidad. Como dice Pablo en 2 Corintios, aunque tenga la conciencia limpia, no por esto estoy justificado, porque todos nosotros podemos tener la conciencia distorsionada por una larga historia de pecado. Nadie más tiene el derecho de juzgarme, dice el apóstol, ni mucho menos vosotros los corintios. Yo no me atrevo a juzgarme a mí mismo, porque mis juicios están distorsionados. Dios es quien me juzga. Y finalmente, hermanos, necesitamos tal dosis de la realidad de la presencia de Dios en nuestras vidas, que esta presencia suya controle todas nuestras emociones, todos nuestros odios, descalificaciones y nuestra falta de perdón. Esta mañana estaba diciendo que, ¿no fue ayer? Sí, ayer. Si no fuerais transformados. En la carne, el perdón en determinadas circunstancias resulta dificilísimo, prácticamente imposible. Es el Espíritu Santo en nuestras vidas, transmitiéndonos el sentir de Cristo, la visión de Dios, lo que nos permite perdonar. Si sabes que en tu corazón no hay perdón para determinadas personas, pide al Señor que pueda fluir en ti su Espíritu. Porque la respuesta no está en ti, en tu capacidad. La respuesta está en el Señor y su obra de gracia, sublime gracia, en ti. Y así llegamos al final de nuestro capítulo. Ha sido un viaje un poco difícil, ¿no? La necesidad de quebrantamiento, el fin de nuestro orgullo, el fin de nuestro egocentrismo. El autoexamen para considerar si estamos siendo estorbos, piedras de tropiezo para otros en la iglesia. La tendencia a menospreciar a algunos hermanos que debe desaparecer. Positivamente, la necesidad de ir en busca de aquellos que se están desviando o que están en peligro de desviarse del camino. Y finalmente, la capacidad de perdonar y perdonar y perdonar, y no lo voy a repetir 490 veces, pero ya lo entendéis. ¿Quién es suficiente para estas cosas? Pues tú eres suficiente, no en ti mismo, sino porque el Espíritu de Cristo reside en ti. Y si no eres capaz de perdonar, pregunta si el Espíritu realmente reside en ti. Muchísimas gracias, hermano, por esta invitación y por haber tolerado los palos que he dado desde el púlpito. Espero que no sea solamente cuestión de tolerar, sino de asimilar verdaderamente lo que la palabra dice y determinar que por la gracia de Dios yo voy a hacer las necesarios cambios en mi vida. Que así sea.